sentido, gracias a la audiencia que nos escucha pues, en las otras partes del mundo. Quisiera presentarme primero, antes que nada, mi nombre es Rafael Monterrosa Barrios, soy ingeniero de sistemas de la Universidad Tecnológica de Bolívar en la ciudad de Cartagena, Colombia. Les voy a hablar un poquito de mí. Tengo más de 15 años de experiencia laboral trabajando en diferentes áreas pues, de nuestra disciplina, como es desarrollo de software, como es la parte de redes, administración de servicios basados en sistemas libres. Desde que he estado muy orientado hacia la parte de infraestructura y también he estado muy ligado al área de desarrollo y bases de datos. Ese trabajo que he desarrollado durante esos 15 años me ha llevado a estar investigando constantemente pues, maneras nuevas y metodologías para realizar estas labores de la mejor manera, y es lo que me tiene el día de hoy aquí para traerles pues, una pequeña introducción. Es simplemente un abrebocas a lo que son los nuevos conceptos, las nuevas tendencias de trabajo colaborativo entre las diferentes áreas que tienen que ver con la publicación de software para poner a punto y a poner a trabajar sistemas de información. Estas nuevas metodologías se han trabajado y se han denominado DevOps. DevOps, ese término ha estado trabajándose desde hace algunos años, y quiero ver para ver si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de escucharlo y saber más o menos qué significa. De pronto mis alumnos acá o alguien dentro del público internacional que me pueda de pronto responder la pregunta. No sé si alguien ha escuchado el término. ¿Ninguno de ustedes lo ha escuchado? Muy bien. DevOps. Quiero arrancar con qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Qué es lo que queremos alcanzar? Al finalizar esta conferencia del día de hoy, quiero que comprendan en qué consiste este concepto de DevOps. Y vamos a conocer las diferentes áreas en las cuales este concepto tiene injerencia. ¿Bien? Áreas componentes. Esos son los dos objetivos primarios de lo que vamos a hacer el día de hoy. Aquí les tengo una diapositiva. Esta dice, el proceso tradicional. Tengan en cuenta lo que dije al principio. Desarrollo, development. Ops, operaciones. Esas son las dos siglas por las cuales se conforma el término. DevOps. Development viene del desarrollo de software, y operations, operaciones, viene de la parte de infraestructura que maneja y permite que ese software pueda ser desplegado, pueda ser montado para que los usuarios lo usen. Entonces ahí hay como que dos equipos de trabajo, dos grupos de personas, cada uno haciendo sus cosas. El grupo de desarrollo pues, está allá trabajando y teniendo sus bases de datos, generando código, haciendo sus pruebas de código, etc. Y el equipo de operaciones de TI está por allá administrando sus servidores, sus sistemas operativos y las plataformas en las cuales se van a montar esos sistemas de información. Y normalmente el proceso tradicional ha dictado durante muchísimo tiempo que ellos dos están separados. Ellos dos prácticamente no se hablan, sino al momento en que el equipo de desarrollo necesita publicar sus aplicaciones en los servidores. Entonces les entrega a ellos toda la información para que esos servidores pues, tengan el sistema. ¿Por qué nació DevOps? ¿Qué es DevOps? Pues viene, como les había dicho antes, de la conjunción entre las palabras development y operations. Operaciones y desarrollo. Desarrollo y operaciones. ¿Qué es DevOps? Es un proceso de desarrollo y despliegue de software. Tengan en cuenta, dentro de muchas de nuestras disciplinas, nuestros mayores énfasis están dados hacia la parte de desarrollar software. Y para poder desarrollar este software, se requiere tener, además del código, además de esos programas que ya uno al final genera, pues necesitamos la infraestructura para poderlos montar. Es por eso que por allá también entonces están otros actores también pendientes de que la infraestructura en la cual necesitamos montar esos sistemas, pues te apunto. DevOps pone énfasis en la comunicación entre las partes implicadas en el desarrollo y el despliegue. Recuerden la diapositiva donde está todo roto. Ellos prácticamente no se comunican. DevOps lo que busca es eso, integrar a esos dos equipos de trabajo para que el proceso de desarrollo de software sea más ágil, más rápido y se pueda automatizar. Y allá vamos a ver entonces todas esas fases que se requieren para poder implementar esto. Con DevOps se busca automatizar el proceso de integración, pruebas, despliegue y cambios en la infraestructura. Miren, el proceso de desarrollo de software no es solamente codificar. El proceso de desarrollo de software implica que ustedes desarrollen su código, que le hagan pruebas a su software para que el software al final se genere con óptima calidad. Se necesita generar unos procesos para el despliegue, es decir, para la publicación, poner en funcionamiento nuestros sistemas de información de tal manera de que lo hagan de la manera óptima con las características de la infraestructura necesaria. Y si hay que hacer cambios en la infraestructura, todo eso se debería automatizar, y es lo que propende nuestra metodología llamada DevOps, la automatización de esos procesos. El objetivo primario que entonces persigue DevOps es poder realizar los procesos de construcción, pruebas y despliegue de manera más frecuente y confiable. DevOps está fuertemente ligado al concepto de desarrollo ágil de aplicaciones que ya está llegando y está en boga en este momento. Es uno de los pilares de las nuevas metodologías de desarrollo. Antes uno desarrollaba software con unos procesos muy largos. Uno se demoraba de pronto hasta años en poder publicar un sistema. Ahora mismo no. Ahora mismo existen unas metodologías llamadas metodologías ágiles para el desarrollo. Y estas metodologías nos permiten que podamos generar nuevas versiones del software y los cambios que nos piden de una manera mucho más rápida. Y aquí es donde entra DevOps, precisamente, para ayudarnos a que integremos al equipo de desarrollo y que pueda generar esas versiones nuevas y esos cambios de manera más rápida para poderlos publicar y sacar el dinero más rápido. No es bueno tener un equipo de desarrollo trabajando, pagándole, y después muchos años o después de muchos meses es que se van a ver los réditos económicos. Pues lo ideal es que desde que se empieza el proceso de desarrollo podamos empezar a ver resultados. Y para eso, esta metodología nos puede ayudar. Aquí tenemos una pequeña gráfica en donde se ve qué es lo que busca DevOps. DevOps busca integrar los conceptos de desarrollo, de operaciones y de aseguramiento de la calidad del software. Si ven que en la mitad de los tres círculos tenemos la intersección, y esa intersección es la que se conoce como DevOps. Integrar, precisamente el título de nuestra conferencia de hoy habla de la integración como la llave del éxito. La llave del éxito para que tengamos desarrollos de software más confiables y más expeditos. Bien. Vuelvo y repito, DevOps es una metodología. Hay muchísimas, muchísimas herramientas. Es decir, DevOps no es una herramienta. Es decir, ustedes no van a comprar una licencia. ¡Hey, véndeme una licencia de DevOps! No. Yo quiero implementar DevOps en mi empresa de desarrollo de software. O voy a montar una empresa de desarrollo de software a la cual le voy a aplicar DevOps. Y para ello entonces necesito de pronto contactar a un gran fabricante de software que me vende las herramientas DevOps. No, ese no es el concepto. No es una herramienta, es un conjunto de herramientas. Un conjunto de procesos que al final nos llevan a obtener los mejores resultados. DevOps tiene un enfoque transversal dentro de la organización, dentro de esa empresa de desarrollo que necesita infraestructura para poder funcionar. Su aplicación se basa en la utilización de distintas técnicas y de distintas herramientas para cada uno de los procesos. ¿Cuáles son estos procesos? Se preguntarán ustedes. En una empresa de desarrollo, entonces, el proceso primario, ¿cuáles son? Codes. Significa codificación, la generación del código. Lo que hacen los desarrolladores, ustedes, sentados en sus escritorios, tecleando en los computadores para generar el código fuente. Eso es la codificación. Entonces, existen herramientas que nos ayudan a codificar y a controlar ese código de una mejor manera de como de pronto lo venimos haciendo en la actualidad. Builds, construcción. Luego que nosotros generamos nuestro código, necesitamos construir el software a partir de ese código fuente. Es decir, la compilación, la generación de los .exe, si es para el caso de Windows, o un .jar para Java. Para cualquier plataforma se necesita hacer una compilación y una generación del ejecutable al final para poderlo poner en producción. Entonces, hay unas herramientas que nos ayudan a optimizar ese proceso. También tenemos, y no menos importante, es la parte de testing. Ese es otro proceso en el cual se involucra muy de lleno la metodología DevOps, que son las pruebas. Solo necesitamos probar el software que generamos. Y no es la manera de probarlo, créanme que no es que yo termino mi código y le digo a mi compañero, hey, venga, hágame las pruebas a este software aquí para ver si funciona o no. No, hay unas herramientas y unas metodologías para realizar pruebas automatizadas en todo sistema de información. Y esas herramientas y esas metodologías son las que se integran entonces al paquete de herramientas que nos van a ayudar a implementar DevOps en la organización. Package, empaquetamiento. Esto se da mucho para proyectos muy grandes en los cuales se generan varios equipos de desarrollo, están desarrollando, valga la redundancia, diferentes piezas del software. Y cada una de esas piezas luego se debe integrar. Entonces se necesita generar el paquete, decirlo así, o se necesitan generar las bibliotecas. ¿Quién no conoce aquí las DLLs de Windows? ¿Han escuchado hablar de ellas, cierto? Las DLLs, ¿cierto? Los módulos de Python, ¿cierto? Los módulos de PHP, las extensiones de PHP, por ejemplo. Todos ellos son pedacitos de software que al final, para poder utilizar en nuestro desarrollo, debieron haber sido construidos previamente. Y luego nosotros necesitamos empaquetar todo para producir nuestro software. Ese proceso de empaquetamiento también está involucrado dentro de los procesos de DevOps. Release. Tenemos ya todo nuestro software listo, pero necesitamos ahora ¿qué? Empezar a controlar nuestras versiones, empezar a controlar los cambios que se le van haciendo, es decir, controlar la vida de nuestro software. Cada vez que nosotros sacamos una versión, necesitamos confirmar que esa versión sea la última, si se generan cambios, pues que no vayamos a afectar las versiones que tenemos en producción. Podemos tener entonces versiones que tenemos en prueba. Esos son los llamados release. Pero podemos tener incluso varios release por un mismo sistema de información. Herramientas de configuración. Y aquí, a partir de este momento, empieza a involucrarse el proceso o los procesos asociados al departamento de IT, al departamento de operaciones. Porque ya empezamos a ver herramientas para la gestión y configuración de la infraestructura. Es decir, ¿dónde vamos a publicar nosotros nuestras aplicaciones? ¿En qué servidor la vamos a montar? ¿Qué características deben tener? ¿Cómo se deben configurar? Entonces, allí ya tenemos entonces herramientas que nos van a ayudar a automatizar los procesos de gestión de nuestra infraestructura. No menos importante, el monitoreo. Ya tenemos nuestro software generado, tenemos la infraestructura montada, tenemos el software montado en nuestra infraestructura. Necesitamos monitorear para ver si todo está funcionando bien. Entonces, hay herramientas que nos permiten generar o capturar más bien información que nuestro software está todo el tiempo generando, que la infraestructura está todo el tiempo generando, los archivos de registro. ¿Qué está sucediendo con nuestro sistema? Hey, nuestro sistema está funcionando y la CPU del servidor se fue con una alta carga, está trabajando casi al 100%. ¿Por qué? ¿Cómo nos damos cuenta de ello? Teniendo un sistema que nos monitoree eso. Si nosotros no estamos monitoreando constantemente y generando un sistema que nos genere alertas, nunca nos vamos a dar cuenta que el software está poniendo el computador o el servidor a trabajar de una manera ineficiente o que se está gastando toda la memoria del equipo. ¿Sí? Entonces necesitamos un monitorear. Aquí tenemos otra gráfica que nos ayuda a entender un poquito mejor el concepto de DevOps y donde se ven esos componentes que acabamos de decir. Tenemos en la parte izquierda la parte de desarrollo, en donde se planea, se crea, se verifica y se empaqueta. O sea, se diseña toda la parte de planificación, la parte de diseño, la parte de creación de nuestro software, la parte de verificación con la parte de pruebas, el empaquetamiento, y está listo para que entonces ingrese a la parte de operaciones, donde se generan los releases, donde se generan las configuraciones de la infraestructura, donde se monitorea. Y luego de ese monitoreo, muy seguramente, es probable que veamos cosas en algún momento anómalas. Esperemos que no. Pero si se ven cosas anómalas, como que el software está generando altas cargas, ¿se procede a qué? A generar de pronto una nueva planificación para hacerle cambios a nuestro software. Y viene nuevamente e inicia el ciclo. Y se dan cuenta, eso que tenemos allí es un ciclo continuo. Y ahí viene entonces integración continua. Todo el tiempo estamos trabajando entre las dos áreas, comunicándolas para que nos podamos enterar de qué está sucediendo con nuestros procesos. Okay. Dentro del DevOps, entonces tenemos cuatro actividades que se desarrollan dentro de esta metodología, que son el pilar de DevOps, por decirlo así. Sin ellos, sin estas cuatro herramientas, no tenemos DevOps. No podríamos decir que estamos implementando DevOps. La primera es el control de versiones. La segunda es la gestión de entorno. Ya vamos a explicar qué es cada uno. El monitoreo, del cual estábamos hablando ahorita, y la integración continua. Estas cuatro pilares componen toda la metodología de DevOps. DevOps, entonces, como les venía, para poderles resumir un poquito sobre qué es DevOps, DevOps entonces es un modo de trabajo que pretende y fomenta que desarrollo y operaciones trabajen de manera orquestada y fuertemente colaborativa en el objetivo común, que es ¿qué? Sacarle provecho a nuestro software y a nuestros equipos de desarrollo y de infraestructura. Ese es el objetivo de toda empresa, sacar réditos económicos. ¿Pero cómo? Haciendo las cosas con calidad, de manera ordenada y de manera eficiente. Y aquí tenemos una afirmación que dice que DevOps no es, vamos a ver ahora lo que no es una forma de hacer que los desarrolladores hagan tareas de operaciones y viceversa. Y no vamos a poner ahora al equipo de desarrollo a que vaya y administre el servidor. Tampoco vamos a poner al equipo de operaciones, que son los que montan los servidores, a que vengan a teclear y a generar código. No, ese no es el objetivo. Como creo que ya debió quedarles claro, DevOps lo que permite es que integremos esos dos equipos, se comuniquen entre sí y generen una simbiosis. Yo creo que ese es el mejor término, una simbiosis entre los dos equipos, trabajen conjuntamente cada uno en sus áreas, pero sabiendo lo que está haciendo el otro. Bien. Pues vamos a hablar de las cuatro pilares. El control de versiones. No sé si algunos de ustedes hayan ya trabajado con control de versiones. No sé si alguno conoce GitHub. Levante la mano de los aquí presentes. ¿Quién conoce GitHub? ¿O quién ha escuchado hablar de GitHub? ¿Nadie? SVN, CVS, ¿ninguno de ellos? Microsoft Team Foundation Server. ¿Microsoft Team Foundation Server, sí? Ah, bueno. Ok. todos estos que he nombrado, Microsoft Team Foundation Server, CVS, SVN y Git, son sistemas de control de versiones de código. ¿Qué nos hacen estos sistemas? Son herramientas que permiten, como mínimo, esa es la mínima funcionalidad que debe proveer. Nos debe proveer el histórico de cambios en el código durante el proceso de desarrollo. Si yo le hago un cambio a un código fuente, el sistema de control de versiones debe saber que se hizo un cambio y debe quedar registrado. Esa es la mínima funcionalidad que debe tener. Pues Microsoft Team Foundation Server y otros que les nombré hacen eso, como mínimo. Esa es la funcionalidad básica. Estos sistemas de control entonces nos ayudan a gestionar el proceso de desarrollo en paralelo. Ustedes hasta ahora creo que están acostumbrados a trabajar en equipos de desarrollo, ¿sí? Uno codifica, uno solito. Entonces, no tienen casi que la necesidad de estos sistemas, pero cuando ya empiezan a desarrollar cada uno por separado y de pronto en algún momento incluso a uno le toca modificar el archivo de código fuente que otro ya realizó, allí es donde empieza entonces la complicación, porque hay que tener control de quién hizo qué, quién lo hizo primero, cuándo lo hizo y qué cambio realizó, para ver si en realidad todo lo que se produjo al final está correcto, y si no lo está, devolverlo de pronto a una versión en la cual sí estaba correcto. Esos sistemas de control de versiones nos permiten hacer eso. Estos sistemas se basan en repositorios. ¿Qué es un repositorio? Un repositorio es una carpeta por allá de pronto almacenada en un servidor o en nuestra máquina local, en donde se encuentra todo nuestro código fuente y se encuentran unos registros, unos archivos que el sistema maneja para llevar el control de los cambios. Eso se llama repositorio. Estos se crean si no existen o se clonan en caso de que ya existan. Eso es esto de clonar. Yo puedo agarrar un repositorio ya existente, lo clono, es decir, genero una copia exacta de ese repositorio en mi máquina y empiezo a trabajar con la copia local. Eso es lo que se hace normalmente. Si el repositorio no existe, la primera vez que voy a utilizar el sistema de control de versiones, me crea el repositorio por primera vez para empezar a controlar nuestro código. ¿Bien? Y este proceso es transparente para el usuario que lo está usando. Los cambios realizados en un repositorio, es decir, en esa carpetica donde tenemos nuestro código, no se aplican de uno en uno. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo mi repositorio montado en un sistema de control de versiones y empiezo a hacer cambios en mi código fuente y yo doy guardar en mi editor de texto en el cual estoy haciendo el cambio, en mi IDE, ese cambio no se aplica en el repositorio para que todos los demás sepan que ya se hizo, ¿no? El sistema de control de versiones espera que yo termine de gestionar todos mis cambios hasta que yo diga, ya es hora de publicar la información de estos cambios, y en ese momento uno como usuario le dice al sistema de control de versiones, hey, publican los cambios a través de un comando que se llama commit. Es decir, el usuario hace un commit explícito de los cambios que ha realizado. Y el sistema es tan inteligente que sabe que fue lo que se modificó desde la última vez que se hizo. ¿Cómo? También el sistema puede detectar si hay conflictos con otros usuarios. Puede que dos usuarios estén trabajando al mismo tiempo en el mismo archivo. Y yo mandé primero y después mandé el otro. También manda sus cambios. Miércoles, ¿y ahora cómo hacemos para saber cuál cambio debe aplicarse primero, cuál cambio debe aplicarse después? Hay diferentes técnicas que van fuera del alcance de la conferencia del día de hoy, que entre los sistemas de control de versiones tienen la opción de saber qué hacer o indicarle al usuario, existe este conflicto, ¿qué deseas hacer? Hay veces que la opción es que el usuario decida o el mismo sistema de control de versiones se le enseña a decidir. Cada commit, es decir, cada publicación de cambios es almacenada en el sistema y se registra quién lo hizo, la fecha, la hora, y todo esto se conoce como un change set, es decir, un conjunto de un registro que identifica específicamente qué cambios hubo, sobre qué archivo, cuándo lo hizo, quién lo hizo, a qué hora lo hizo y cuántas veces se ha hecho. Y el sistema provee entonces la funcionalidad de poder retroceder a versiones anteriores. Ya les había comentado esa funcionalidad. Funcionalidades adicionales, recuerden, eso del control de versiones es lo mínimo, pero también tenemos otras funcionalidades adicionales como branching y merging. Branching y merging, ¿qué significa? Funcionalidades que permiten trabajar sobre ramas o sobre versiones diferentes de nuestro código sin afectar un repositorio maestro. Por decirlo así, yo tengo un código del cual a partir de él quiero generar diferentes cambios o probar diferentes cosas que se me están ocurriendo hacer, nuevas funcionalidades, pero ese código primario yo no quiero modificar, yo quiero que permanezca ahí quietecito. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Genero unas ramas. Quiero generar una rama para probar una funcionalidad adicional. Quiero generar otra rama para arreglar los errores que tiene la rama principal. Pero no modifico la rama principal, porque la rama principal es la que está en producción. Esa es la que está funcionando. Entonces, yo genero unas ramas nuevas que son una copia de ese código principal y a partir de ahí esa rama es la que se modifica. Al final, si yo tengo una versión estable de una rama y quiero integrarla, hago lo que se llama el merge. Vuelvo la información que tengo en la rama secundaria sobre la principal. Esta funcionalidad sí es opcional de cada sistema de control de versiones. Hay algunos que no las manejan, otros sí las manejan. Hay dos tipos de sistemas de control de versiones: centralizado, que sigue el modelo de cliente-servidor. Todos conocen el modelo cliente-servidor, es como funciona Internet básicamente. Un cliente por acá, un servidor por allá están montados los datos, y yo desde el cliente me conecto al servidor, bajo la información, si hago un cambio, le digo al servidor, aquí está. O sea, siempre el código está centralizado allá, y yo trabajo localmente y voy subiendo los cambios. Es decir, se necesita una comunicación constante con el servidor. Ejemplos de estos sistemas, ahí está el Team Foundation Server, ustedes conocen. También está otro que se llama Subversion, o SVN. Y también está CBS, que es el papá. CBS es el papá de todos ellos, el más viejo. Pero en la actualidad ya casi no se usan. Han ido desapareciendo, o más bien se han ido reemplazando por los sistemas de control de versiones distribuidos, donde cada copia de un repositorio es completa y lo que se hace es clonar. Un repositorio se trae a nuestra máquina y se trabaja sobre la copia local. Y todos los commits y los cambios se guardan aquí. Luego de que ya yo termino de hacer todo, subo la información a donde estaba originalmente y él se dará cuenta qué cambios hay que hacer. Pero no todo el tiempo yo estoy comunicándome con el servidor. Yo trabajo. Incluso me puedo quedar trabajando localmente y nunca vuelvo a subir información. Pero internamente en mi máquina, él sí controla las versiones. Entonces, ese es el sistema de control de versiones distribuido. Git es uno de los ejemplos más llamativos de este tipo de sistema porque es el más utilizado en la actualidad. Y otro que está ganando terreno se llama Mercurial. Son dos herramientas. Fíjense que yo les hablé de DevOps, que es un conjunto de herramientas. Un conjunto de herramientas que va a impactar en cada uno de los pilares que DevOps maneja. Entonces, aquí estamos viendo ya cuáles son esas herramientas que nos pueden ayudar en cada uno de los pilares. Git, entonces, fue creado en 2005 por Linus Torvalds, que es el que desarrolló el kernel de Linux. Todos conocen Linux, o al menos han escuchado hablar de él. ¿Cierto? Entonces, Linus Torvalds fue el creador y él también fue el que creó este sistema de control de versiones llamado Git. Es un sistema distribuido y evolucionó tanto que ya no solamente se utiliza para versión de código fuente, sino que se utiliza para controlar versiones de cualquier tipo de documentación. Se convirtió en un sistema de gestión documental prácticamente. Y GitHub, yo se los pregunté al principio si lo habían escuchado, es un sistema de control de versiones tipo Git, basado en Git. Contiene una interfaz web para su acceso. Si ustedes pueden ingresar a github.com y ahí van a encontrar la interfaz de administración de código fuente a través de GitHub. Es una página, es una empresa que nos provee, nosotros nos registramos allí, hacemos una cuenta, nos dan creo que un repositorio privado gratis y muchos repositorios o ilimitados repositorios públicos. Yo puedo utilizar ese sistema que duerma sin montar mi propio servidor para trabajar mi código fuente. Ofrecer funcionalidades por the hit y otras más como bug tracking, o sea, rastreo de errores, wiki, así como Wikipedia nos permite hacer comentarios sobre los códigos fuentes. Feature request, o sea, un sistema para permitir la solicitud de características nuevas. Y manejo de tareas. Quería hablarles ahora de la gestión de entornos. Es otra de las características primarias de DevOps. Ya hablamos de la parte de desarrollo, cómo controlamos nuestro código, cómo lo vamos generando. Ahora, cómo gestionamos la infraestructura de una manera automatizada y de una manera ordenada. Entonces, es importantísimo en los procesos de desarrollo organizados a través de la metodología DevOps que se asegure que las condiciones de la infraestructura y los entornos se tengan de manera separada, tener entornos de desarrollo, tener entornos de producción, para que no vayamos a estar generando de pronto inconvenientes a la hora de hacer cambios en nuestro software. Tengamos nuestro entorno de producción para allá quietecito, donde el software está funcionando, y tenemos otro entorno similar donde podamos desarrollar. Y esos dos entornos deberían ser iguales, en las mismas características, de tal manera de que lo que nosotros hagamos acá, cuando lo pongamos en producción, sepamos que va a funcionar. Y ese es uno de los objetivos de la gestión de entorno. Mínimo debemos tener desarrollo y producción. Se debe garantizar que los entornos sean copias idénticas a todo nivel, tanto en tecnologías de apoyo y demás. ¿En qué nos podemos basar para lograr esto? Máquinas virtuales o contenedores. Son dos técnicas o dos herramientas que nos permiten gestionar nuestros entornos y garantizar de que sean idénticos. Herramientas que nos sirven para ello. Vamos a pasar muy rápidamente porque ya el tiempo se nos está agotando. Tenemos una que se llama Vagrant. Vagrant es muy, muy, muy útil para la gestión de entornos, para infraestructura y poder generar máquinas virtuales. Es un software open source que nos permite gestionar los entornos de máquinas virtuales y se basa en un concepto llamado Vagrant Files, que son unos archivitos de configuración, y un modelo llamado Provisioners Providers. ¿Qué son los Provisioners? Los que permiten personalizar las configuraciones de los entornos virtuales. Y ahí les pongo una lista de herramientas que son provisions, que se consideran provisions. Ansible, Chef, Puppet, los shells del propio Linux, entre otras, hay muchas otras. Y los providers, de aquí sí, esta lista sí debe haber muchos que ustedes conocen. VirtualBox, lo han manejado bastante. Hyper-V. Hyper-V es el sistema de virtualización propio de Microsoft Windows. VMware, la competencia de VirtualBox, aunque VMware en realidad es el líder. ¿Sí? El líder en virtualización mundial se llama VMware. Ya Hyper-V, que es el de Windows, está por ahí acercándose. VirtualBox es muy común para entornos de escritorio. Entonces, el sistema Vagrant utiliza los dos mecanismos, los provisioners y los providers, para automatizar el proceso de generación de máquinas virtuales y de entornos que sean todos idénticos. Entonces yo puedo decirle a Vagrant que me genere tres máquinas virtuales, todas idénticas, una la mando para producción, la otra para desarrollo y la otra para pruebas. Y todas tres son igualitas, idénticas. De esa manera lo podemos hacer y lo podemos hacer de una manera automatizada. Bien. Pienso entonces, bueno, me faltó uno importante, disculpen, vamos a manejar, a comentar acerca de otro que se llama Docker, que nos sirve para la gestión de contenedores. En lugar de máquinas virtuales, no se utiliza ese concepto de máquina virtual, sino el concepto de contenedor. ¿Qué es un contenedor? Un pequeño proceso que emula una máquina virtual, pero que no tiene todas las características de una máquina virtual, sino que encierra solamente lo necesario para que una aplicación o un proceso específico funcione. Por ejemplo, yo puedo generar un contenedor para que solamente ejecute MySQL, la base de datos. Y ya. lo único entonces que te genera es un entorno que es autocontenido, autosostenible, no se involucra con instalación de software en mi máquina real, sino que encapsula todo lo necesario para que MySQL funcione. Eso se llama un contenedor. Docker es una herramienta que nos permite gestionar esos contenedores. Entonces, yo les voy a pasar a todos ustedes estas diapositivas donde se encuentra toda la información acerca de DevOps. Voy también, tengo preparado un taller, lógicamente por el tiempo del día de hoy no se puede desarrollar. Quería darles solo la introducción a la temática, pero es bueno que luego de que se lean las diapositivas donde está la información, que investiguen un poco acerca de la metodología, aprendan a realizar procesos de automatización, tanto a nivel de generación de código como de automatización de infraestructura. Entonces yo tengo un taller diseñado para que puedan aprender eso. Entonces yo les voy a enviar ese taller para que luego de que hayan leído, lo pongan en práctica. Entonces les agradezco muchísimo a todos haber asistido. Si alguien tiene alguna pregunta, con gusto se la contestaré. Muchas gracias.
Bueno, damos gracias al ingeniero por su participación. Al igual le agradecemos haya estado todo este tiempo, ingeniero. Quiero saber si el doctor Cárdenas tiene alguna pregunta. Si de pronto la Red Cudi tiene alguna pregunta.
No desde esta parte del mundo.
No desde esta parte del mundo.
Ok, bueno, muchísimas gracias. ¿Alguien más?
¿Tienen alguna pregunta?
Ustedes, muchachos.
No todos al tiempo. Bueno, muchas gracias, profesor Rafael. Esperamos en una segunda oportunidad contar de nuevo con usted.
Claro que sí, muchas gracias, Sonia. Muchas gracias, doctor México, doctor Cárdenas. Gracias por haberme escuchado. Doctora Marta, muchísimas gracias también por permitirnos pues realizar esta actividad. Y pues sí, cuenten conmigo para unas futuras conferencias o futuras actividades, de pronto incluso de mayor tiempo, con las cuales se puedan desarrollar de pronto otro tipo de interacción, no solamente exposición, sino de pronto un taller en el cual se pueda de pronto colaborar.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos. Bueno, muchachos, vamos ahora a darle el paso al doctor Oscar Cárdenas, Oscar Gilberto Cárdenas Hernández, profesor investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales, Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara. Él es licenciado en Biología por la Universidad de Guadalajara, maestría en Ciencias en Biología de la Conservación y Desarrollo Sustentable. Tiene un doctorado en Ciencias de Ambientes y Recursos de la Universidad de Wisconsin, Madison, Estados Unidos. Es profesor investigador titular C en el del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur. Es coordinador de la maestría en Ciencias y el Manejo de Recursos Naturales de la Universidad de Guadalajara y es coordinador de esta comunidad académica que hoy nos acompaña en cuanto a los estudios socioambientales CUDI. Para ustedes, una red académica es un conjunto de universidades que interactúan con el fin de lograr investigaciones, proyectos o este tipo de conferencias con las que ustedes van a gozar ahora. Entonces, vamos a darle la palabra al doctor Cárdenas con la conferencia Las Redes Avanzadas de Cómputo en la percepción remota y los sistemas de información geográfico, ¿sí? Es el tema que él va a trabajar.
Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar. Muchísimas gracias, Tonia, por la invitación. Y muchísimas gracias a CUDI por permitir esta conexión, al igual que a la red Renata. Bueno, no sé si me escuchan bien antes de comenzar. Sí, ok. Muy bien. Entonces, parece que ya estamos ahí. Bueno, la presentación que dio Sonia fue muy completa, muchísimas gracias. Efectivamente, yo estoy trabajando en la Universidad de Guadalajara, en el occidente de México, como profesor investigador, y mi tema de investigación está relacionado precisamente con el uso de la percepción remota y los sistemas de información geográfica. Y también tengo el cargo de la coordinación de una maestría en ciencias en manejo de recursos naturales Les comento que tenemos ahorita una estudiante colombiana. Ella viene del Quindío, entonces pues, estamos muy contentos de tenerla por acá. Voy a iniciar entonces, voy a cargar la presentación para ver si la pueden ver. Me indican si se puede ver en pantalla, ya es una diapositiva.
Sí, señor.
Sí, se ve. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a empezar. El título de la charla es Las redes avanzadas de cómputo en la percepción remota y los sistemas de información geográfica. Y bueno, a mí me gustaría saber si alguno de ustedes tiene algo de experiencia con percepción remota o con sistemas de información geográfica. Me imagino que con percepción remota sí la tienen, porque hay ciertas cosas que utilizamos a diario y generalmente pues son muy útiles, las utilizamos y son sensores remotos. Me estoy refiriendo precisamente a las cámaras, por ejemplo, que cargamos en los celulares. ¿Qué es en realidad la percepción remota? Bueno, la percepción remota nos permite obtener datos de un objeto sin estar precisamente en contacto con él. También se le conoce como sensoría remota o teledetección. Entonces, cualquier herramienta o cualquier aparato que me permita a mí obtener datos de un objeto sin tocarlo es un sensor remoto. En este sentido, les decía, uno de los ejemplos pues, más claros son las cámaras fotográficas o las cámaras de video, que me permiten a mí colectar datos de algo sin tener que tocarlo. Perdón, voy a ir cambiando la diapositiva. Sí, ahí está ya. Ok, entonces, uno de los sensores remotos más utilizados en términos de monitoreo de la Tierra pues son aquellos sensores que están montados en plataformas satelitales y los productos que obtenemos a partir de ellos los conocemos como imágenes de satélite. ¿Los sensores de qué tipo pueden ser? Bueno, tenemos nosotros dos tipos. El primero es el sensor remoto pasivo y el segundo es el sensor remoto activo. ¿Qué quiere decir cada una de estas cosas? Bueno, los sensores remotos pasivos son aquellos que permiten obtener los datos de la Tierra a partir de la energía que se refleja de nuestro planeta y que normalmente es obtenida a partir de la energía solar. ¿Pero qué tipo de energía? ¿Sí? ¿Cuáles son las formas más frecuentes de energía que podemos ver nosotros en la Tierra? Bueno, lo que nosotros podemos ver es algo muy pequeño en relación a toda la energía electromagnética que se encuentra en el universo, ¿sí? Estamos hablando de el espectro electromagnético, que básicamente es la distribución energética del conjunto de todas las ondas electromagnéticas en el universo. Y como ustedes pueden ver en la gráfica, nuestros ojos son únicamente capaces de percibir una muy pequeña parte de este espectro. Estamos hablando de ondas que van de los 400 a los 700 nanómetros de longitud de onda. Y nosotros podemos ver que en el espectro electromagnético tenemos ondas muy pequeñitas que van del orden prácticamente del tamaño casi de una molécula o un átomo, hasta ondas que son muy largas, muy grandes, como lo son las ondas de la radio y la televisión. Sin embargo, nuestros ojos no son capaces de percibir esas ondas, ¿sí? Solamente podemos ver la luz visible. Si la descomponemos, vemos los colores azul, verde y rojo, pero no podemos ir más allá de estos. Entonces, para eso nosotros utilizamos los sensores remotos, porque hay ciertas cosas que son más fáciles de ver en otro, con otras longitudes de onda que en el espectro de luz visible. Por ejemplo, en esta diapositiva ustedes están viendo una gráfica de cómo se ven tres cosas diferentes dependiendo de la longitud de onda. En la línea roja ustedes pueden ver el suelo, en la línea verde la vegetación verde y en la línea azul el agua. Y en el eje de las X, en la parte de abajo de la gráfica, ustedes pueden ver la longitud de onda medida en micras. Y en el eje de las Y se observa la reflectancia en porcentaje. Entonces, si ustedes pueden distinguir, las tres cosas están reflejando de manera diferente dependiendo de qué longitud de onda estemos hablando. Inclusive hay coincidencias. Por ejemplo, en el eje de las X, donde ustedes ven 1.3 y se fijan, hay una coincidencia entre suelo y vegetación verde. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo veo una foto tomada en esa longitud de onda, no voy a ser capaz de distinguir la diferencia entre suelo y vegetación verde. En la misma gráfica, si ustedes pueden ver alrededor del 0.5 y 0.7, hay también coincidencias entre las tres cosas, ¿sí? Lo cual me dice que en este ancho en esta longitud de onda, no puedo ser capaz de distinguir claramente las tres cosas. Entonces, para eso nos auxiliamos de los sensores remotos que son capaces de percibir datos, energía reflejada de diferentes objetos en diferentes longitudes de onda, ¿sí? Lo que se conoce como la firma espectral. Cada objeto en el universo, en nuestro planeta, tiene una firma espectral diferente y gracias a esa firma espectral es que somos capaces de distinguirlos en una imagen determinada. Por ejemplo, yo quisiera preguntarles antes de cambiar la diapositiva y si es posible que los alumnos me dijeran, ¿de qué color son las plantas? O tú, Sonia, ¿de qué color son las plantas? ¿Verdes? ¿Están seguros? Bueno, resulta que no son tan verdes como nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque resulta que las plantas tienen la capacidad de reflejar más el infrarrojo. Entonces, si nosotros fuéramos capaces, nuestros ojos fueran capaces de detectar la radiación infrarroja, lo más seguro es que veríamos los bosques de color rojo o las plantas de color rojo. En la diapositiva ustedes están viendo, en la foto de la izquierda, cómo se refleja el verde, pero hay una mayor reflexión del infrarrojo que se señala con la flecha blanca, donde dice Reflected IR. Está la planta reflejando más en infrarrojo que en verde y está absorbiendo precisamente el azul y el rojo. Es por eso que como nuestros ojos solamente captan la luz visible en los tres colores básicos, pues somos nada más capaces de detectarlas en verde. Pero en realidad están reflejando más en rojo. Abajo a la derecha pueden ver una foto. En la parte de la izquierda de la foto está en color normal, los colores normales, pero a la derecha vemos cómo se ven en infrarrojo, ¿sí? Y en la gráfica que está arriba de esa foto, ustedes pueden ver cómo claramente las plantas reflejan más en infrarrojo que en los colores normales. Entonces, las plantas son verdes porque nosotros las vemos en ese color, pero en realidad tienen otro color o tienen otra tonalidad si es que las detectamos o si pudiéramos ser capaces con nuestros ojos de ver otras longitudes de onda. Muy bien, entonces, los sensores remotos tienen ya algunos años con nosotros. De hecho, los satélites, tenemos varios ahorita que están funcionando alrededor de nuestro planeta. Esta foto es una pequeña imagen o un pequeño número de todos los satélites que están orbitando nuestro planeta. Y cada uno de ellos está obteniendo información diferente, ¿sí? Hay algunos que capturan datos sobre la superficie de la Tierra, hay otros que capturan datos sobre la superficie del mar, hay otros que capturan datos sobre la superficie de los polos, hay otros que están midiendo las condiciones atmosféricas, hay otros que están midiendo también la nubosidad y las tormentas. En fin, tenemos una variedad muy grande de sensores remotos que están arriba de nosotros. Ahora, les decía yo que esto, de los sensores remotos, ya tenemos algunos años con ellos. Pues resulta que hay una, misión lanzada por Estados Unidos se ha encargado de observar la Tierra durante los últimos 40 años. Esta es una misión que se llama Landsat, que está con nosotros desde principios de los 70, me parece que en 1971, 1972 inició este programa, y han adquirido imágenes de nuestro planeta durante 40 años. ¿Sí? En la foto que les estoy mostrando, ustedes están viendo las primeras tres misiones en la izquierda, ¿sí?, que corresponden a las misiones Landsat 1, 2 y 3, y las líneas indican el periodo de vida de esos satélites. Entonces, conforme uno dejaba de funcionar, iniciaba la siguiente misión, terminaba y luego continuaba con la siguiente misión. El satélite que más ha durado, que inclusive está registrado como un récord Guinness, es el que ven ustedes como Landsat 5. Ese satélite que tenía una vida útil contemplada en alrededor de 5 o 6 años, pues extendió su vida a casi 30 años, y ¿sí?, más de 20 años tomando imágenes de la Tierra. Y ahorita nosotros estamos obteniendo imágenes de este sensor, de Landsat 8, que fue lanzado en el 2013, porque pues dejó de funcionar el Landsat 5 y había que reemplazarlo, ya que el Landsat 7 se había descompuesto y no teníamos la capacidad de obtener buenas imágenes del planeta. Para el 2020 está programada el lanzamiento del Landsat 9, con el cual se pretende seguir obteniendo información del planeta. Entonces, esa es la historia, digamos, de los sensores pasivos, que son capaces de obtener información a partir de la Tierra. ¿Cuáles son los sensores activos? Bueno, estos sensores generan su propia energía y son capaces de transmitirla al objeto y obtener los datos de regreso, ¿sí? ¿Cuáles son algunos de estos sensores? Bueno, algunos quizá ya los conocen, quizá en películas o lo ven en la televisión. Por ejemplo, el sonar que utilizan los submarinos o los barcos para detectar con ondas de sonido si hay algún objeto cerca o si el fondo se está acercando al buque. El radar, que también ya lo hemos visto en las películas, que se utiliza en aviación, en la navegación, pero también en la diapositiva que les estoy mostrando se puede observar cómo se utiliza para analizar las tormentas. Es la fotografía de mero abajo, que se ve como una espiral donde se está observando el desarrollo de una tormenta, ¿sí? Y más recientemente, lo que tenemos ahora como uno de los sensores activos muy útiles para registrar la superficie de la Tierra es un sensor que se llama LIDAR, que básicamente está basado en láser. Y lo que hace este sensor es precisamente lanzar una nube de puntos con rayos láser y obtener la información que regresan los objetos. A la foto de la parte superior de la diapositiva es un avión lanzando precisamente esa nube de puntos, y a la derecha pueden ver cómo se ve una imagen de LIDAR en tercera dimensión. La capacidad de estos sensores es precisamente generar imágenes en tercera dimensión que nos permiten a nosotros ayudarnos a tomar decisiones de manera más acertada, a diferencia de estar observando un terreno en dos planos nada más. Aquí somos capaces de observarlo en tres planos. Ahora bien, quisiera platicarles rápidamente qué son los sistemas de información geográfica. Básicamente es un conjunto de herramientas que integra y utiliza diferentes componentes, desde la parte de los equipos de cómputo, la parte de los datos, los procesos, inclusive los usuarios que están haciendo o colectando los datos. Y estos sistemas permiten precisamente la organización, el almacenamiento, la manipulación, el análisis y el modelado de grandes cantidades de datos. Datos que provienen de un lugar en particular, del mundo real, y que siempre tienen una referencia espacial, es decir, tienen un dato de ubicación, en alguna parte de nuestro planeta. Estos sistemas nos permiten a nosotros tratar de abordar diferentes elementos, desde cuestiones sociales, culturales, económicas, hasta cuestiones naturales y ambientales. Y ustedes pueden ver en la diapositiva, en la figura que se muestra, básicamente los sistemas de información están siendo aplicados de manera intensiva en muchísimas cosas. Les puedo decir que inclusive se puede utilizar hasta para ayudarle a los repartidores de pizzas a llegar más pronto a su destino, en servicios de emergencia para ayudar a los vehículos a transitar por vías más rápidas, encontrar zonas arquitectónicas que a simple vista no podemos ver, y estos sistemas están integrados completamente con la percepción remota. Entonces, a través de ambas herramientas y de la generación de datos es que nosotros podemos entender nuestro entorno. Ahora bien, ¿de qué me sirve tener esto? ¿Sí? ¿Para qué me sirve y cuál es la relación que existe entre las redes avanzadas de cómputo y las cosas que se están generando a partir de la percepción remota y los sistemas de información geográfica? Bueno, no sé si conozcan, pero normalmente las redes avanzadas son algo completamente diferente a lo que conocemos como el Internet comercial, ¿sí? Es como un espacio paralelo que se reserva única y exclusivamente para realizar actividades de educación e investigación, ¿sí? Y se les conoce como redes nacionales para la investigación y la educación. Y gracias a estas redes es que estamos ahora nosotros teniendo precisamente esta comunicación con ustedes desde el occidente de México hasta Colombia, ¿sí? En la foto que ven se puede observar cómo se conectan todas las redes mundiales, porque estas redes son mundiales. Hay redes nacionales, hay redes regionales y juntas forman una red mundial, ¿sí? En el caso de nosotros en Latinoamérica, la red clara es la red avanzada que nos permite a nosotros conectarnos entre los varios o todos los países de Sudamérica con México, con el Caribe, ¿sí? Y nos permite salir o conectarnos con otras redes del mundo. ¿Para qué me sirve entonces tener estas redes y tener los sistemas de información geográfica y tener los datos obtenidos de percepción remota, ¿sí? Básicamente, me permiten a mí, por ejemplo, las redes nos permiten, perdón, apoyar el trabajo que desarrollamos en investigación, proveyéndonos de una infraestructura de comunicación de datos de gran capacidad, lo que permite la rápida transferencia de grandes cantidades de datos. Si pudiéramos medir, por ejemplo, los datos generados por los telescopios a nivel mundial, ustedes se darían cuenta que son una cantidad inmensa de datos. Y esos datos, obviamente, hay que moverlos, llevarlos a la parte donde son analizados y utilizados para nosotros poder ver esas imágenes de las galaxias, de las constelaciones, porque un equipo de cómputo lo está interpretando. Además, pues son una herramienta muy poderosa de investigación, porque también sobre ellas se pueden desarrollar aplicaciones, ¿sí? Entonces, las redes nos permiten a nosotros transportar, manipular y ayudar a analizar los datos, ¿sí? Y además nos permiten, como les decía hace un par de minutos, colaborar a través de estos espacios, el espacio que tenemos ahorita de videoconferencia en el cual nos estamos conectando, ¿sí? Nos permiten también la posibilidad de tener espacios de colaboración comunes, donde podemos interactuar no solamente a través de una videoconferencia, sino a través de espacios de colaboración en la escritura de documentos, por ejemplo, el compartir archivos, el compartir datos, espacios como este que les muestro en la diapositiva, que se conoce como colaboratorio, que es precisamente un laboratorio de colaboración entre países que integran la red Clara y en el cual nosotros podemos desarrollar cosas, aplicaciones, proyectos, lo que ustedes quieran a partir de esta relación que nos permiten las redes con investigadores de otras partes del mundo. ¿Qué otras cosas también se pueden hacer? Les comentaba las aplicaciones, las imágenes de satélite, por ejemplo, los datos que generan los satélites que están midiendo el clima, son muchos datos, es un volumen muy grande de datos, ¿sí? Y entonces, estas redes, apoyadas con, por ejemplo, herramientas como las computadoras en grid o el supercómputo, nos permiten manejar todo este volumen de datos. En esta diapositiva les estoy mostrando tres ejemplos de lo que se puede utilizar a partir de estas redes con tres situaciones muy, muy marcadas. La primera es, por ejemplo, el primer recuadro, dice mapeando el paisaje y manejando el futuro. Y lo que están haciendo es precisamente en un país en África, están monitoreando el paisaje y viendo de qué manera pueden reducir la vulnerabilidad de sus terrenos a la degradación, ¿sí? De qué manera pueden, a través de los datos obtenidos de los sensores remotos, ayudar a la gente para que sus suelos no se erosionen. El segundo ejemplo es el recuadro de en medio. Dice monitoreando y prediciendo los eventos ambientales extremos para salvar vidas. Es decir, de qué manera nosotros, utilizando los datos que obtenemos a partir de los sensores que están monitoreando el clima en nuestro planeta, cómo podemos, a través de estas redes y de supercómputo, generar modelos que nos permitan a nosotros predecir si va a haber un evento muy grande, un evento como un huracán, un evento como un tornado, un evento como una inundación, que ponga en riesgo la vida de las personas. ¿Sí? Eso es algo que nosotros podemos hacer a partir de los datos que podemos compartir y trabajar juntos en las redes avanzadas de cómputo. Y el último ejemplo es precisamente cómo estudiar a las aves a partir de estas tecnologías. Y les voy a mostrar ahorita, déjenme ver si puedo, ahorita les voy a mostrar una diapositiva más adelante, cómo se monitorean estas cosas. Espero que puedan ver la animación porque está muy bonita. En esta otra diapositiva que les muestro, ¿sí? Aquí lo que está haciendo la agencia la Administración Nacional Atmosférica y Oceánica de los Estados Unidos es calcular el volumen de datos que van a obtenerse precisamente a partir de estos sensores remotos. Y el eje de las X nos muestra los años, el eje de las Y nos muestra el volumen medido en petabytes. Ustedes pueden ver la gráfica, prácticamente todos los datos que se van a generar superan ahorita lo que se tiene estimado como capacidad de almacenamiento y de manipulación de datos. Entonces, las redes, el supercómputo, vienen o son o pueden ser herramientas muy útiles para tratar de resolver estos problemas. Tenemos más datos a veces de los que podemos analizar y eso nos permite a nosotros pues no poder seguir el ritmo de la generación de estas grandes cantidades de datos. Y voy a cancelar un momento esta presentación. Voy a compartir la pantalla, si me permiten un segundito, para mostrarles algo. Me dicen si se puede ver la animación. Ahorita voy a poner una diapositiva. No sé si la pueden ver, es una diapositiva con una imagen en negro y una imagen de un pajarito.
Se ve bastante distorsionada.
¿Se ve muy qué, perdón?
Distorsionada.
Distorsionada. ¿Alcanzan? Ya, ¿alcanzan a distinguir allá de casualidad un movimiento naranja que se va distribuyendo desde el sur de México hasta Canadá y Alaska? Hasta Canadá, perdón, Estados Unidos, Canadá. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Qué se imaginan que sea eso? ¿Tienen alguna idea de lo...?
Ahí lo tiene.
Sí, se va moviendo hacia el norte. Bueno, les platico que esa mancha naranja corresponde a los registros de las observaciones del pajarito que se ve en pantalla, que es una especie que se llama Cetophaga magnolia, se le conoce como chipe, reinita de magnolia, y lo que estamos viendo es cómo las personas en diferentes partes del mundo van detectando, van registrando las observaciones de este pajarito durante el tiempo, y allá arriba en la diapositiva se puede ver cómo, conforme va avanzando el tiempo, los pájaros van migrando hacia el norte. Lo que estamos viendo entonces es un esfuerzo ciudadano que nos permite a nosotros monitorear los patrones de migración de una ave, ¿sí? Esto quiere decir que estamos hablando de miles de datos registrados por miles de personas durante un periodo de tiempo y que nos permite a nosotros decir hacia dónde se van las aves en verano y pudiéramos monitorearlo inclusive de regreso, cuando ellas vienen a pasar el invierno acá en la parte más central del continente, ¿sí? Entonces, eso también nos permite a nosotros precisamente... ¿cómo se dice? Usar las redes para averiguar estos patrones de movimiento. Y bueno, creo que son todas las diapositivas. Déjenme ponerles la última. Son todas las diapositivas que tenía. Quería que vieran la animación precisamente del pajarito. Y bueno, por mi parte yo creo que sería todo. Un placer haber estado aquí con ustedes. Espero que hayan entendido o me haya hecho yo entender un poquito del tema. No sé si tengan algunas preguntas al respecto.
¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí? ¿Seguro no tiene nada que pronto preguntar? Bueno, doctor, ellos agradecen mucho la presentación. No tienen preguntas, todo está muy claro. Agradecemos mucho, doctor Oscar, este tiempo que usted tiene para nosotros. Es primera vez que ellos reciben una conferencia, sobre todo una persona tan importante como usted, y es pertinente para ellos por el área de la ingeniería de sistemas.
Al contrario, muchas gracias. Y quiero comentarles, yo soy biólogo de formación, sin embargo, me he dedicado un poco más al trabajo con computadoras, y creo que la conformación de trabajos interdisciplinarios donde una persona como yo, que se dedica a trabajar con cuestiones ambientales, con alguien que se dedica a sistemas, ingeniería, son equipos muy, muy útiles, muy... útiles en términos de conservación, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mí se me puede ocurrir una idea y un ingeniero en sistemas la puede desarrollar. A veces hemos tenido aquí ejemplos de chicos que les interesa meterse a esto y entonces se generan equipos de trabajo muy interesantes que permiten pues abordar temáticas ambientales desde diferentes enfoques. Entonces, pues yo los invito a que si tienen algún interés en esto, pues con mucho gusto ya tienen los datos. Ahí están mis diapositivas, van a estar ahí también disponibles con mi dirección de correo electrónico. Y créanme que sería algo muy interesante que ustedes se asociaran con algún investigador que está trabajando con cuestiones ambientales. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Marta. Marta, ¿nos escucha?
Escucho.
Bueno, Marta, te queremos dar las gracias. Desde la parte de Unicolombo, creo que hemos cerrado el ciclo de conferencias internacionales por este semestre. Estaré mandándote la información de todas las certificaciones de cada uno de los doctores que nos han acompañado. Y obviamente a ti y a tu equipo también queremos certificar. Entonces te estaré comentando, te damos las gracias de parte de Unicolombo y de parte de las directivas por todo el compromiso que ha tenido PUDI. Muchísimas gracias.
Al contrario, gracias a todos ustedes por permitirnos llegar. Seguimos colaborando.
Gracias. Nos vemos entonces. Un abrazo.
Hasta luego. Gracias.